Bien, hoy seguiremos con la pequeña miniserie que durará todo el mes de octubre en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, que se titula La Reforma Anglicana, el corazón de los 39 artículos de la fe, donde mi intención es predicar 5 sermones que espero respondan a 5 preguntas claves que se desprenden de los 39 artículos de la fe y por ende de la Biblia. Los artículos de la fe son parte de nuestra confesión de la fe anglicana. Buscan establecer los fundamentos de nuestra iglesia, nos dan una comprensión común de los principios esenciales de una fe verdadera y nos dan un marco interpretativo de las principales enseñanzas de la Biblia. Y como les comenté la semana pasada, la mente pensante detrás de los 39 artículos de la fe, que ya han estado recibiendo sus devocionales con respecto a esos artículos, y la mente pensante detrás de la Reforma Protestante en Inglaterra, fue el arzobispo Thomas Cranmer, de quien pueden descargar más información en nuestra página web. Ahora, las 5 preguntas son las siguientes. ¿Quién es Dios de los artículos 1 al 5 y cómo se ha revelado a nosotros y cómo se manifiesta su autoridad? Que son las preguntas que respondimos las semanas anteriores. Hoy responderemos quiénes somos nosotros y cómo alcanzamos la salvación, de los artículos 9 al 18. Y finalmente, en las últimas 2 semanas de octubre, responderemos a la pregunta ¿qué es la Iglesia? Y ¿cuál es nuestra labor como ciudadanos? Así que háganse expectativas de todo lo que se viene y los animo a que estén profundizando en estos temas. Ahora los quiero animar a que tengan sus Biblias a mano y si es posible un cuaderno de notas o en sus celulares las notas también para que puedan registrar todo lo que iremos aprendiendo en conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante en Inglaterra. Entonces, la pregunta acerca de quiénes somos nosotros y cómo alcanzamos la salvación inevitablemente nos lleva al ámbito de la identidad, concepto que creo que está muy en boga debido a la identidad de género, la identidad de las instituciones, la identidad de nuestro país, la identidad de nuestros pueblos originarios, incluso últimamente se habla de la identidad de nuestro fútbol, donde dependiendo de la religión, filosofía, nación o movimiento en el que te pares, serán diferentes definiciones que tendrás de la identidad de las personas, las instituciones, las naciones, etc. Y qué tremendo golpe para nuestra identidad, comillas, futbolística chilena, que después de haber hecho historia ganando 2 Copas Américas con la llamada Generación Dorada, ahora quedáramos fuera del Mundial de Rusia por diferencia de 1 gol contra Perú. Ahora, si hay algo que ha sido evidente en toda la historia de la humanidad, es la distorsión de la imagen que uno tiene de sí mismo en contraste con la imagen que los demás tienen de uno. Déjenme repetir eso. Si hay algo que es evidente en toda la historia de la humanidad, es la distorsión de la imagen que uno tiene de sí mismo en contraste con la imagen que los demás tienen de uno, donde algunos tendrán un concepto mayor de sí mismo y otros tendrán un concepto menor de sí mismo, pero muy pocas personas tendrán un concepto realista de sí mismos. Y en esa misma línea, en este mundo se plantean muchas alternativas desde una amplia gama de disciplinas para resolver este problema de identidad. Pero creo que la mayoría de ellas no llegan a la raíz del problema. Pero como vivimos en una sociedad posmoderna, pareciera que la actitud generalizada de las personas es que mientras algo te haga bien, te haga feliz y no afecte a los demás, dale nomás. Prueba todo lo que sea, mientras te haga bien, te haga feliz y no afecte a los demás, sigue probando todas las alternativas. Pero hoy veremos qué es lo que Dios dice acerca de nosotros y cómo Dios propone solucionar el problema que radica en lo profundo de nuestros corazones. Y esto lo podemos resumir con la palabra pecado, que sería nuestro problema, y la palabra redención, que sería nuestra salvación en Cristo. Ahora, antes de seguir, déjenme dejarlos con la pregunta, con la cual espero que meditemos durante la semana y el sermón de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿Estoy dispuesto a reconocer mi naturaleza pecaminosa y aceptar con fe la bendita salvación que Dios nos ofrece gratuitamente en Cristo? ¿Estoy dispuesto a reconocer mi naturaleza pecaminosa y aceptar con fe la bendita salvación que Dios nos ofrece gratuitamente en Cristo? Vamos a orar para que el Señor nos guíe el día de hoy. Padre amado, si hay alguien que nos conoce, eres tú. Incluso mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Te pido que hoy día abras nuestro corazón para poder entender quiénes somos delante de ti y también que nos puedas reafirmar o animar en cómo es el camino que tú has trazado para que podamos alcanzar la salvación. Cómo pecadores pueden relacionarse con un Dios justo y santo. Así que ayúdanos hoy día a entender quiénes somos delante de ti y cómo podemos alcanzar la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la respuesta que vamos a responder hoy día es quiénes somos nosotros y cómo alcanzamos la salvación. Y nuevamente, como todos los sermones de esta serie, quiero comenzar con el resumen que hacen los 39 artículos, especialmente del 9 al 18, acerca de este tema. Entonces, los artículos 9 al 18 tratan de la naturaleza del pecado y el camino de salvación. Expresan la enseñanza bíblica que la predisposición hacia el pecado es una característica universal y fundamental de la naturaleza humana. Ponen énfasis en el hecho que una fe viva en Jesucristo es el único camino de salvación. También aclaran que nuestra salvación no es de ninguna manera un premio o algún mérito nuestro, sino que es el resultado del favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Ese es el resumen que nuestro libro Oración Común hace de esta sección de los artículos de la fe. Entonces, como anglicanos, no solo creemos en un Dios trino que se ha revelado a nosotros por medio de su palabra y que ejerce su autoridad por medio de la misma, sino que también creemos, que es lo que vamos a ver hoy día, que el pecado es parte innata de la naturaleza humana desde la rebelión de Adán y Eva. Y por esa razón, la salvación que nos libra de la consecuencia final del pecado, que es la muerte, solo puede ser efectiva en Cristo al poner toda nuestra confianza en Él. Además de creer en un Dios trino y que se reveló por su palabra y ejerce su autoridad por su palabra, creemos que el pecado es parte innata de la naturaleza humana después de la rebelión de Adán y Eva, y por esa razón la salvación que nos libra de la consecuencia final del pecado solo es efectiva en Cristo al poner nuestra fe en Él. Ahora, como yo les he mencionado en otras ocasiones, el versículo de la Biblia que resume esta verdad de una manera maravillosa es Tito capítulo 2, versículo 14, que si quieren pueden buscarlo, pero está ahí en la pantalla. Tito 2.14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y si recuerdan bien este pasaje, Pablo nos dice que el problema de toda la humanidad es la iniquidad, la solución efectiva es un Redentor y los frutos de esta redención es un celo por las buenas obras. El problema es la iniquidad, la solución es un Redentor, los frutos de esta redención es un celo por las buenas obras. Por lo que déjenme definirles brevemente estas tres palabras. Primero, el problema, la iniquidad. En su significado original, iniquidad tiene el sentido de falta de ley o falta de rectitud. Pero en la Biblia, esto no apunta a una ruptura de algún código moral, sino más bien al quiebre de una relación. En este caso, con el Dios creador de todo el universo. Por tanto, no apunta a un problema de mera conducta, sino que directamente un problema en el corazón. Demuestra un consciente y voluntario rechazo y rebelión a la autoridad. Al querer hacer lo contrario a lo que me dicen que no puedo hacer o lo contrario a lo que debería hacer. Entonces la iniquidad nos lleva a reemplazar el honor, el temor, el respeto y admiración a Dios por la admiración a uno mismo, a ponernos en el centro del universo buscando desplazar a Dios de su lugar, quien es el único que merece estar en el centro de todo. Y la historia nos ha mostrado que esta tendencia al pecado o a la iniquidad nos destruye, corrompiendo nuestra mente, controlando nuestros pensamientos, distorsionando nuestros deseos y moldeando nuestras acciones. Es decir, el pecado o la iniquidad afecta todo nuestro ser. Por eso el pecado no es algo que hacemos, sino que es quienes somos. Ahora, en este punto tenemos diferencias con otras denominaciones, religiones o filosofías, que creen que el pecado afectó solo una parte de nuestro ser y por lo tanto estas otras religiones o denominaciones creen que aún tenemos vestigio de bondad en nuestros corazones que nos permiten alcanzar a Dios por nuestras fuerzas y en base a nuestros méritos. Pero esto sería contrario a las Escrituras. Segundo, este pasaje nos dice que la solución a este problema es un Redentor, ya que nuestro problema no es de circunstancias, no es de relaciones interpersonales, no es del lugar en el que nacimos, no es de una conducta necesariamente, sino que el problema radica en el corazón. Y frente a eso, la realidad es que no podemos rescatarnos a nosotros mismos, ni podemos escapar de nosotros mismos, más si la Biblia nos dice que somos ciegos a nuestra propia ceguera. Por eso, Tito 2:14 nos dice que es Dios mismo quien está atrayendo hacia Él un pueblo suyo para ser purificado y limpiado de toda iniquidad. Entonces, la solución a nuestro problema no puede ser una cirugía plástica, como simbólicamente muchos plantean con soluciones superficiales y externas, sino que necesitamos un trasplante de corazón que enfrente la realidad que está profundamente arraigada en nuestro ser. Por lo tanto, la única opción que nos queda es ser rescatados de nosotros mismos por medio de un Salvador y un Redentor. Y hoy conocemos las buenas noticias de que el Dios del universo, creador de todo, hizo todo lo necesario para que en cierto tiempo y lugar, y tal como fue profetizado en las Escrituras, naciera su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir, a morir la muerte que nosotros merecíamos, para así vencer el pecado y la consecuencia final, que es la muerte. Para, como nos dice el libro de Tito, Él atraer hacia Él mismo un pueblo para propia posesión, para así purificarlo y limpiarlo, de tal manera que nuestras inclinaciones sean hacia las buenas obras y no hacia el pecado que antes de Cristo nos dominaba. Ahora, la palabra redención en la Biblia tiene el sentido de cómo Dios va a restablecer su posesión, propiedad y señorío sobre nosotros, ya que le pertenecemos. Si Cristo murió en la cruz por nosotros y compró nuestra vida con su sangre, entonces esta ya no nos pertenece. Nuestra personalidad, emociones, mentalidad, dones, relaciones, nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestras posesiones, nuestro futuro, todo le pertenece a Él. Porque Dios, al redimirte y rescatarte a ti mismo y de su ira, lo que hizo fue restablecer su señorío sobre todas las áreas de tu vida. Entonces, nuestra esperanza no está puesta en un sistema religioso, no está puesto en alguna filosofía, sino en una persona, que es Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Y tercero, Pablo nos dice que la consecuencia de poner nuestra confianza en este Redentor Jesucristo es un cambio que nos lleva a tener un celo por las buenas obras. Y este celo significa un ferviente y creciente deseo de hacer su buena voluntad, para llegar a ser personas que encontramos gran motivación, gran gozo, contentamiento y satisfacción en hacer lo que es bueno a los ojos de Dios, lo cual solo es posible por medio de una gracia transformadora poderosa, que por medio de Cristo cambia nuestra manera de pensar, hablar, actuar y vivir por medio del Espíritu Santo. Por esa razón es imposible que nuestras buenas obras antes de Cristo puedan alcanzar la perfección y la completud que solo es posible alcanzar en Él. Entonces, lo que hagamos de aquí en adelante no es para ganarnos el favor de Dios, no es para que Él nos ame más, sino que es una respuesta al amor inmerecido que ya hemos recibido de parte de Él. Ahora, todo esto es posible porque Cristo fue realmente quien dijo ser y por lo tanto efectivamente vivió, murió y resucitó como las Escrituras nos enseñan. Pero frente a esto no podemos desconocer que hay una serie de argumentos en contra, especialmente con respecto al tema de la resurrección. Por lo que Lee Strobel, que es un ex ateo, periodista criminalista y autor del libro El caso de Cristo, en ese libro él analiza y explica de manera muy detallada los argumentos a favor de que Jesús vivió, murió y resucitó. Pero quiero resumir ahora simplemente los 5 argumentos que él da a favor de la resurrección, que sería el tema más clave para nuestra fe. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, seríamos falsos testigos. Por lo tanto, estos son los 5 argumentos que Lee Strobel da en base a la escritura y en base al estudio que él hizo acerca de la resurrección. Primero, la ejecución de Cristo. Jesús fue claramente muerto en la cruz, como registra la Biblia e historiadores no cristianos de la época. De hecho, el diario de Asociación Médica de Estados Unidos sacó un artículo donde al estudiar la muerte de Cristo dicen que él estaba evidentemente muerto incluso antes que le enterraran la lanza. Por lo que la idea que le hayan dado algo para dormirlo y después despertarlo, más sabiendo la experticia de la tortura y crucifixión romana, es casi impensable. Segundo, la tumba vacía. Todos estuvieron de acuerdo en ese tiempo que la tumba estaba vacía. De hecho, las autoridades mandaron a vigilar la tumba para que no se robaran el cuerpo. Pero la pregunta más bien fue cómo quedó vacía. Pero decir que los discípulos robaron el cuerpo no tiene ni sentido ni lógica, ya que, muchas gracias, Huguito, ya que ¿quién estaría dispuesto a basar su fe en una mentira sabiendo que de seguro les traería persecución y muerte? Si los discípulos iban a mentir, por último, encontrarían una mejor vida. Se habrían hecho ricos, famosos, pero sabemos que sus historias fueron de sufrimiento, persecución y muerte. ¿Quién creería una mentira como la tumba vacía, sino si es que fuera con las circunstancias que ellos vivieron? Tercero, los testigos oculares. Varias partes de la Biblia, dentro de ellas 1 Corintios 15, nos da una descripción de toda la gente a la que se le apareció Jesús después de muerto. Incluso muchos de ellos eran escépticos y no creyentes al principio. Pero nos dice la Escritura que sus vidas cambiaron radicalmente después de encontrarse con el Cristo resucitado. De hecho, este autor Lee Strobel le preguntó a un profesor de psicología si hubiera sido posible que la aparición de Jesús fuera una alucinación. Y esta profesora de psicología le dijo que de que 500 personas hayan tenido la misma alucinación al mismo tiempo es un milagro más grande que la resurrección misma. Por lo tanto, se descarta ese argumento que algunos han dado. Cuarto, existen credos y relatos de la iglesia primitiva donde los relatos de la resurrección son muy cercanos a la fecha del evento mismo. Por lo tanto, no dan tiempo para que pase mucho tiempo y así crezca un mito a través o en base a ese evento. Quinto, la exposición y surgimiento del cristianismo después de la resurrección es impresionante, ya que se sabe que los seguidores de Cristo comenzaron a crecer de una manera impresionante pese a que esto fue ilegal y fueron perseguidos por el solo hecho de ser cristianos, por lo que debían tener un convencimiento muy especial de que Jesús realmente resucitó. Por eso cuando Pedro se levanta en Pentecostés, 10 días después de que Jesús asciende de Cristo y 40 días antes que él haya muerto, les dice en Hechos 2:32 a la gente que estaba ahí, les dice: Cristo fue muerto y resucitado, de lo cual todos ustedes son testigos. Y todos los que estaban ahí, ninguno de ellos se paró y dijo: no, pues Pedro, nosotros no tenemos idea, eso es mentira. Sino que todos sabían lo que había pasado. Y de hecho, en ese mismo evento en Pentecostés, sabemos que 3.000 personas más se convirtieron. Por lo tanto, tenemos evidencia suficiente y clara de que Jesús vivió, murió y también de que resucitó, tanto de los relatos bíblicos como de los extra bíblicos o fuera de la Biblia. Por lo que aquellos que les interese profundizar un poco más en este tema, el libro El caso de Cristo de Lee Strobel es muy bueno, pero también les voy a dejar una bibliografía en la página web con más libros si quieren profundizar en este tema. Pero ahora me gustaría pasar estos últimos minutos en la lectura que tuvimos en Efesios 1 del 3 al 14, que le pido que desde ya la puedan buscar, que nos va a ayudar a responder estas preguntas: ¿quiénes somos y cómo alcanzamos la salvación? Vamos a ver 5 principios que nos ayudarán a responder estas preguntas. Primero, Efesios 1, versículo 4. Somos escogidos para ser santos y sin mancha. Mire lo que dice el versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios nos ha apartado del mundo y de sus deseos pecaminosos para atraernos a Él y así transformarnos por medio del Espíritu Santo con un corazón nuevo para llegar a tener una vida digna de Él. Y esto es debido a que Dios en su soberana voluntad ha llamado a quienes ha escogido antes de la creación del mundo, los cuales en Cristo podrán ser presentados puros y sin mancha delante de Él. Y eso es realmente una bendición, porque si el proceso de salvación estuviera en mis manos, la verdad es que yo no solo no escogería a Dios naturalmente, sino que nunca podría llegar a la medida y la estatura necesaria para alcanzar la salvación. Jamás llegaría a ser santo y sin mancha, como Cristo lo fue. Ahora, esta santidad que hemos recibido de parte de Cristo, nos dice la Biblia, no implica una vida perfecta, sino una vida apartada para Él, con un celo, un deseo ferviente por hacer buenas obras. Así que debemos tener mucho cuidado con tratar de vivir una vida perfecta de manera hipócrita, religiosa o legalista, siendo más exigentes que Dios y su palabra con nuestro prójimo o con nosotros mismos. Es justamente por el hecho de que somos pecadores que tenemos que recordar el Evangelio diariamente. Es justamente por el hecho de que nuestra naturaleza es así que debemos aferrarnos a Cristo durante toda nuestra vida, esperando que Él sea quien cambie nuestro corazón y nuestra forma de ser. Por lo tanto, no debemos aparentar más una vida religiosa, sino que debemos confiar en su gracia transformadora que actuará en nuestras vidas. Segundo, Efesios versículos 5 al 6 nos dice que somos predestinados y adoptados en amor. Viene pasando Miguelito. Justamente, sí. Tomémonos una pequeña pausa. Segundo punto, entonces, somos predestinados y adoptados en amor. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y el tema de la predestinación ha sido y seguirá siendo controversial por muchos años, ya que nuestra tendencia siempre será a creer que nosotros forjamos nuestro propio destino y que recibiré lo que merezco si me esfuerzo. Pero ese pensamiento no es bíblico, pese a su popularidad, ya que es Dios quien toma la iniciativa y Él es quien culmina la obra en nosotros. Por eso no podemos separar la predestinación de un Dios amoroso, porque nos dice que en amor nos ha predestinado. Y tampoco debemos creer que porque Dios tiene la libertad soberana de elegir, entonces será un Dios avaro, caprichoso, castigador y tirano. Porque no debemos olvidar que Él tenía todo el derecho de destruirnos a todos nosotros por nuestra rebelión, sin ninguna objeción. Pero aún así, no lo hizo. Ahora, históricamente hay dos polos bien marcados con respecto a este tema que van entre Dios nos escoge, que es la postura reformada, y yo escojo, que es la postura conocida como armeniana. Y nosotros como anglicanos creemos en la postura reformada, que es la primera, que creemos que es lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, esta segunda postura de que yo soy el que escojo pone el énfasis en nuestra decisión y no en la elección soberana de Dios. Ahora, la pregunta que surge con esta segunda postura de que yo soy el que escojo es cómo alguien que según la Biblia está muerto, esclavo del pecado y ciego a su propia rebelión puede escoger libremente a Dios sin o previo a que Dios actúe en nosotros, ¿cierto? ¿Cómo alguien que está muerto, como alguien que es esclavo del pecado, como alguien que es ciego a su propia rebelión, puede escoger libremente a Dios si es que Dios no actúa primero en él? Ahora esta postura se refleja en frases como tú debes abrir la puerta de tu corazón que tiene una manilla que solo está por dentro, no sé si han escuchado esa frase, o tu salvación está en tus manos. Pero esa creemos que no es la postura que la Biblia enseña, es Dios quien escoge soberanamente, nosotros respondemos a ese llamado. Por otra parte, este pasaje nos dice que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos, lo que nos hace parte de su familia y herederos de todas las bendiciones de parte de Él, aún sin merecerlas. Tercero, nos dice que somos redimidos y perdonados en los versículos 7 y 8. En Él, nos dice, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Ahora, cuando la Biblia habla de pecado, lo menciona en términos de esclavitud. Y lo más cercano en nuestro lenguaje a nosotros sería adicción. Somos esclavos y adictos al pecado. Buscamos rebelarnos contra Dios y hacer todo lo que Él nos dice que no debemos hacer para nuestro bien, consiguiendo con esto nuestra autodestrucción, como se puede ver claramente en un adicto. Lo más cercano a esclavitud del pecado para nuestro lenguaje es ser adictos al pecado. Por esta razón necesitamos ser liberados, redimidos, salvados, perdonados y, si queremos usar una palabra más actual, rehabilitados de nuestro propio pecado. Y esto solo es posible por las riquezas de la gracia de Dios y por la sangre de Cristo, que nos demuestran en Jesús, dando su vida por nosotros y así alcanzando nuestro perdón. El justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los profanos, el perfecto muriendo por los imperfectos, para así poder dejar de ser adictos al pecado y desde ese momento centrar toda nuestra adoración y deseo en Jesús. Entonces nuestra interacción con el pecado cambia, y por lo tanto ya no somos ciegos a nuestra propia adicción, sino que ahora Dios nos ha dado la conciencia y el poder para progresivamente ir rehabilitándonos por medio del Espíritu Santo, entendiendo que el proceso solo culminará cuando tengamos un nuevo cuerpo y una nueva tierra. Cuarto, somos conscientes de su propósito en Cristo, versículos 9 y 10. Dice, Él nos hizo a conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, Él decidió voluntariamente, sin que lo mereciéramos, revelarnos su plan en Cristo, con el cual podemos entender la centralidad de Jesús en las Escrituras y de cómo Él es quien logra sacrificialmente nuestra salvación. Por lo tanto, el centro de la Biblia no somos nosotros, sino que es Jesús. Y quinto, y con esto voy terminando, nos dice que somos para alabanza de su gloria y tenemos una herencia a Él, versículos 11 y 12. Dios Padre nos ha escogido y adoptado en Jesús para ser sus hijos, prometiéndonos que recibiremos no una parte, sino que toda su herencia, lo que involucra vivir junto a Él en una vida eterna en el futuro, donde no habrá más dolor, ni pecado, ni muerte, ni sufrimiento. Pero la mayor herencia o regalo que podemos recibir hoy es a Cristo mismo, en quien encontramos esperanza y fortaleza para enfrentar esta vida, sabiendo que fuimos hechos para Él, para que Él sea honrado y alabado a través de nosotros y por nosotros. Y la última, perdón, es que somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando hemos oído y creído en el Evangelio de salvación por medio de Cristo, hemos sido sellados y somos propiedad suya. Y ese sello es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si estamos en Cristo, le pertenecemos a Él porque nos ha comprado por un precio. Somos posesión suya y nuestro sello es la adopción que el Espíritu Santo nos da por medio de la obra de Cristo. Por lo tanto, aquellos que están en Cristo no pueden perder su salvación o no pueden perder esa condición, porque Cristo no va a perder a nadie que haya escogido, llamado y sellado por el Espíritu Santo. Y eso es una gran garantía para nosotros porque somos suyos. Y por lo tanto, nada ni nadie nos podrá quitar esa condición que hemos recibido por gracia. Entonces, ¿no es maravilloso que nuestra identidad en Cristo y que nuestra salvación otorgada por gracia venga de Él? ¿No es maravilloso que pese a nuestra condición de pecadores, Él haya establecido un camino para salvarnos a cada uno de nosotros? Termino con la pregunta que comencé. ¿Estoy dispuesto a reconocer mi naturaleza pecaminosa y aceptar con fe la bendita salvación que Dios nos ofrece gratuitamente en Cristo? ¿Estoy dispuesto a reconocer mi naturaleza pecaminosa y aceptar con fe la bendita salvación que Dios nos ofrece gratuitamente en Cristo? Oremos.